estoy recibiendo muchos comentarios, sí, de oyentes, Felipe. ¿Qué cantidad de cosas confidenciales que no sabemos? Son acuerdos entre...
Pero esos, así pues, son, sí, estos grandes negocios, sí, Néstor. Sí. Hay unos acuerdos de confidencialidad. Ahora, el negocio no debe ser tan bueno...
¿Y qué cantidad de cosas raras que hay?
Bueno, no, evidente. Pero ahora, primero, el negocio no debe ser tan bueno desde que no haya habido sino dos oferentes. Y además, Sanitas hizo una oferta bajita.
Mucho más baja, sí.
Y como quien dice, se mamó del negocio. Que solo se haya quedado de PrestaSalud con otras sociedades, unas de ellas vinculadas, como Medilase, por vínculos de sus dueños con procesos penal, como estos ex socios de Palacino, en fin, hay muchas,
Felipe,
dudas,
pero lo que a mí
interrogantes
más
sobre el negocio.
Le voy a contar,
pero
lo que a mí más me sorprende de eso no son las cosas confidenciales, que claro que en todos los negocios hay temas confidenciales, pero yo no recuerdo ningún negocio en Colombia en donde digan, después de anunciarlo, que vamos a estudiar a los socios y vamos a hacerle una diligencia a los socios, y al que no nos guste lo sacamos. Que Medilaser, que la empresa cuestionada del departamento de Luisa,
sí, que Mediplus, que Mediplus,
sí, ofreció que si el nombre de ellos no resultaba bien, entonces se salían del negocio. Que el señor Barrera Fandiño, no, que fulanito de tal, una cantidad de ruido.
Hay más ruidos y más interrogante. Ahora, pero es un negocio que, así como dice usted, Néstor, camina como pato.
Es que esto no fue ninguna
hace
venta,
como
¿no?
pato. Es pato. Este negocio, pero tarde o temprano vamos a saber que ahí hubo algo,
pero para
esto, bastante extraño.
Pero para empezar, probable, lo extraño es que el que lo vendía, sea, perdón, Aurelio, el que lo vendía decía que valía, sí, 400 mil y un poquito más de millones, y el que llegó a comprarlo le dio $1 billón más de lo que el que le compraba pedía. Eso es para que empezar, es una cosa que es,
pero
absolutamente...
No se lo dio porque
y otra pequeña, un pequeño comentario sobre esto, Néstor, es que cuando la preocupación que hay acá y la preocupación que se expresó en la entrevista, y es, sí, que para decirlo con nombre propio, si Carlos Palacino está volviendo aquí en cuerpo ajeno a adquirir esta entidad que hacía parte del grupo de Cafesalud, la respuesta de este señor representante del consorcio es que esto no tiene una estructura societaria, por lo tanto, en términos estrictamente jurídicos, no habría propiedad. Yo le cuento, que esto va a ser una entidad sin ánimo de lucro. ¿Sabe cuál era una entidad sin ánimo de lucro? SaludCop. Era una cooperativa, o una cooperativa de segundo nivel, una entidad sin ánimo de lucro. Eso hoy por hoy en Colombia no garantiza nada, no garantiza buen manejo, porque la gente encuentra la manera de sacar la plata en las entidades sin ánimo de lucro.
Pero yo vi y
lo que garantiza precisamente
Gómez
es que Andrés, no se sabe quiénes son los...
Haciendo
o es más
esfuerzo,
difícil saber quiénes son los otros.
Por demostrar, Aurelio, que aquí no está Palacino detrás de esto, al superintendente diciendo, aquí no está Palacino detrás de esto, le metieron abogados, le metieron investigación, como ustedes acaban de escuchar, para que no se metiera Palacino. Es decir, creo que todo eso era lo que estaba en juego. A ver, Aurelio, su tesis.
Mi tesis es que esto no fue ninguna venta. Esto fue un cambalache. Pongamos el tango. Ese es el típico cambalache. ¿Cómo fue el cambalache? El cambalache es que el gobierno se deshace de Cafesalud porque no la vendió, se deshizo, violando todas las leyes de la privatización. Aquí hay unas leyes para los activos públicos, para el patrimonio público, para venderlo. Aquí no hay ningún ajuste a esa ley. Entonces aquí hubo un cambalache que fue, el gobierno le entrega a viejos mercaderes de la salud de Colombia a cambio de unas deudas a Cafesalud. Una empresa que fue tasada a la baja.
Pero Aurelio, lo que usted llama, perdón, entre paréntesis, lo que usted llama mercaderes, me parece que con displicencia, son señores operadores, quiere decir que están hoy en día en el sector de la salud.
En el negocio, sí, en el negocio de la salud. Sí, son mercaderes. Pero mercader no es una palabra que castiza, ni es castiza, no es ofensiva. Es una descripción de cómo hace alguna gente los negocios. Entonces, a los viejos mercaderes de la salud le entregaron en cambalache Cafesalud. Pero lo más grave de todo es que esos mercaderes, por lo que nos ha dicho el doctor Gómez y por lo que nos dijo el superintendente, son intermediarios de unos que vienen atrás. ¿Cómo es posible que el gobierno permita un testaferrato de esta naturaleza? O sea, estos sirvieron de pantalla para unos que dentro de 15 días van a dar una plata y quedan con el negocio, y el gobierno admitió eso. Tal. Esto es una cosa, yo le digo, pestilente, un cambalache pestilente, lo que acabo de escuchar.
Yo no usaría las palabras, pero Aurelio tiene razón.
La tesis del testaferrato
pero ojo con esto.
Es algo no probado.
Sí.
No, no, pero el mismo señor dijo que hay un señor, el grupo español.
El grupo Rivera español. Y va a entender que tienen la mayoría, van a tener plata, el músculo financiero.
Va a entrar con un porcentaje que no sabemos. Es decir, van a convertirse seguramente en propietarios importantes del negocio y ellos no participaron ayer. En ese sentido tiene toda la razón Aurelio. Aquí hay unos tipos que lo que están es prestándole y abriéndole la puerta a ese grupo Rivera. ¿Por qué ese grupo Rivera no participó directamente?
Bueno, tengo entendido, ayer entrevisté a Aurelio, como usted oyó al señor del grupo Rivera, que dijo que habían tenido un problema con los papeles, pero para eso hay cartas de intención, es decir, tampoco esto es tan extraño.
Los papeles no los pudieron mandar a tiempo,
Néstor, pero...
Una cosa muy breve, es que la banca de inversión, la SAR, la que nos acabaron de decir, que es la que atasó todo el negocio, tiene fama en el mundo. Tasa los activos a bajo precio y después los revende a alto precio. O sea, la historia con Rodrigo Rato y con Telefónica de España. Felipe, le cuento, Lazar es bien amiga de Telefónica de España. Sí. Esto sí. Cada vez que uno le quita una cobija, huele más feo en la historia.
Pero no entiendo que uno puede echar un manto de sospecha sobre
Yo creo que, es decir, de un brochazo, mancharon a una banca de inversión respetable, mancharon a unos señores de la salud. Es decir, a ver si en algún momento pueden hablar bien de alguien, hola. 722, Álvaro.
Sí, Néstor, y veamos el contexto de que esto se da. Primero hay que ver lo crítico que es este tema para la salud del país. Para el gobierno habría sido muy grave no vender Café Salud, y era muy difícil venderla, como se demostró, porque hubo prácticamente un único proponente, y eso muestra la papa caliente que es para las entidades del Estado intervenir privadas, porque se queda con el problema financiero y de dar servicios, y no sabe ninguna de esas dos. Entonces lo primero era colocar Café Salud en el mercado, eso era urgente. Y el objetivo de la venta no era solucionar los problemas estructurales del sistema de salud. Pues porque uno se pregunta aquí, bueno, aquí se reforzó la integración vertical, sino el problema era pagar una deuda que tiene muy afectado al sistema de salud, porque Café Salud es el jugador más grande, y solucionar problemas de servicio a un grupo de usuarios que también es el más grande del país. Entonces, pues ahí había una urgencia. Pero la pregunta que queda fuera de esos temas puntuales del negocio, lo que sí llama la atención es que el pliego de condiciones no haya exigido transparencia sobre la propiedad del consorcio, porque pues cómo así que no se sabe las proporciones. En las proporciones es donde está la propiedad. Pero lo que hay que preguntarse es si entonces se consolidó definitivamente en Colombia el modelo de integración vertical, porque antes el enfrentamiento era entre las IPS y las EPS. Ahora el mundo cambia y son las IPS las dueñas de las EPS. Y eso es bueno en términos de reducción de costos para la EPS, pero para los usuarios, pues que quedan condenados exclusivamente a esas clínicas que son las que son buen negocio para la EPS, es delicado. Entonces, por vía de esta emergencia terminó consolidado ese modelo de integración vertical.
Sí. Están escribiendo algunos representantes, algunas personas cercanas a la venta, Aurelio, y me dicen lo siguiente: esta no es una venta de un activo público, para que usted lo tenga
claro.
Es la liquidación de un activo. Privado, que es muy
diferente. Claro, ya lo vi.
Es una expropiación que le hicieron a las cooperativas que eran dueñas de Salucop.
Entonces, el gobierno, el Estado, no puso un peso.
Ojo con esto. Cuando el gobierno nacional toma Café Salud, saca 200 mil millones de uno de los fondos de salud y se los mete a Café Salud. Y esa inyección de recursos públicos obliga a que el Estado colombiano tenga que someterse para realizar ese activo a normas de licitación pública. Pregúntele a la Contraloría General de la República y verá. O se le olvida a los señores que están mandando los
tribunales.
¿Cómo fue que el gobierno se tomó Café Salud inyectándole 200 mil millones de pesos de un fondo de salud que tenía?
No, es que nadie está diciendo, Aurelio, que no haya dinero público. Claro que hay, y no solo hay dinero, sino hay un interés público. Pero pues técnicamente las normas a las que usted se refiere...
De unos privados.
Claro, se aplican a la venta de activos públicos. Claro. Las privatizaciones.
La plata, cuando usted mete plata pública, tiene que someterse a las normas de control del Estado.
No necesariamente, si no toma la propiedad
de. Obviamente sí, pero no necesariamente al procedimiento de privatización.
Claro.
Porque la manera como entra el dinero, digamos, al patrimonio o a las cuentas de la entidad intervenida puede ser de distintas maneras. Una hubiese sido una capitalización que se reflejaba en una proporción de la propiedad accionaria de la empresa intervenida, que no fue el caso de Café Salud, y la otra es una especie de crédito, es decir, es un pasivo. Con lo que nos está diciendo Aurelio, pues el Estado lo que es un acreedor, uno de los muchos acreedores.
Opiniones.
Que tiene hoy que Café Salud.
Pero es que el hecho de que haya dinero público como acreencia no hace que cambia el régimen.
No, claro, no cambia el régimen.
No lo vuelve un activo público, correcto.
Bueno, pueden ustedes escribir quienes sean.
¿Por qué no le preguntamos al Contralor?
Quienes sean afiliados.
¿Por qué no le preguntamos al doctor?
Pero lo que pasa es que contestará.
Le someto a lo que diga el Contralor.
El Contralor y la Procuraduría se meten porque claro que hay dineros públicos intervenidos. Es decir, lo mismo que se mete en la contratación de obras de infraestructura. Aurelio, claro, eso es un tema técnico, no nos quedemos a vivir ahí.
Pero fíjese, las
7 de la mañana 26
dijo algo
minutos.
En la carta que puede pesar hacia el futuro, Néstor, en las demandas, y es que no hubo multiplicidad de oferentes. Ese punto puede pesar en una demanda.
Sí, pero yo creo que aquí, digamos, aquí hay mil preguntas y todo es muy raro. Pero lo primero es, Café Salud era de unos privados.
Era del señor Palacino y compañía, de las cooperativas.
No, era de unas cooperativas que no es el señor Palacino. El señor Palacino es un empleado de unas cooperativas. Bueno. De unas cooperativas, entre otras cosas, unas muy grandes, Seguros La Equidad,
la Universidad Nacional, profesores de la Universidad Nacional, etcétera. Por eso es que el nombre de Palacino revivió aquí, porque uno de los fantasmas que ha estado rondando este tema es si esos viejos dueños volvieron a comprar Café Salud.
Bueno, esas cooperativas tendrían derecho a haberlo hecho, incluso a tratar
según usted, Palacino podría, sin ningún problema, recuperar el Café Salud.
No, Palacino es una cosa distinta a los propietarios de SaludCop. Palacino, insisto, era un empleado de unas cooperativas.
No, pero
insisto, Palacino, de unas cooperativas que están en el mercado, cada uno con sus objetos sociales.
¿Le parece bien que
son
que el señor Palacino esté recomprando, hipotéticamente digo?
No, yo creo
recompre Café Salud.
No, eso, mire, en estas cosas no es lo que le parezca a uno bien o mal, sino lo que diga la ley. Si el señor está inhabilitado para participar en una sociedad de esas, pues está inhabilitado.
Si está inhabilitado.
Ahora, si aparece un señor, como aquí dijeron en la conversación que tuvieron con los entrevistados, que un señor de apellido Barrero, por ejemplo, que es
Barrero,
un arquitecto,
Fantiño, sí,
que hizo unas clínicas para SaludCop, pues yo no veo por qué ese señor no puede participar en el negocio.
Que fue presidente de SaludCop en la época de Palacino.
Pero la pregunta es, ¿está inhabilitado o es que a nosotros nos parece feo el señor? Si está inhabilitado, no puede estar.
Pero Héctor, hay una pregunta legítima y es si el señor que fue presidente de SaludCop en la época de Palacino aparece.
Fue presidente de Café Salud.
Y es lógico preguntar si hay allí todo está bien, si lo estudiaron, si lo investigaron, si hay un testaferro.
Eso se resuelve en 30 segundos, porque la pregunta es, ¿el señor está inhabilitado para formar parte de una junta directiva o de una sociedad que participe ahí? Pues la respuesta será sí o no, y hasta ahora la respuesta es no.
729, no, pero hasta ahora lo van a investigar, y van a sacar a quien consideren que no es conveniente. ¿Qué, Juan?
Néstor, pero es que quedan muchas preguntas después de las dos entrevistas de esta mañana. Digamos que la firma de abogados Post Herrera es una de las firmas más serias, más respetables de este país. La banca de inversión es una banca de inversión respetable. Yo creo igual que uno no puede echarle un manto de duda a todo, pero las dos entrevistas, la del superintendente y la del representante de los compradores, dejan muchas inquietudes, sobre todo porque hay elementos de incertidumbre. ¿Quiénes son los verdaderos compradores? A mí, que no hayan podido contestar esa pregunta hoy ninguno de los dos, me parece escalofriante. Es la operación más grande de la historia de la salud en Colombia. La vendieron, y los colombianos hoy no tenemos derecho a saber quiénes la compraron. Ellos mismos no saben cuáles son los porcentajes.
Y a la pregunta de quiénes son, pues hay unos acuerdos de confidencialidad. Por eso digo, claro que hay unas preguntas legítimas,
pero
y sigue habiendo.
Pero además, ¿qué acuerdo de confidencialidad? Pero además, unos señores que participan en una subasta pública tienen que decir quiénes son.
Lo otro es que no puede estar sujeto a una verificación posterior la habilitación de quienes estaban participando en la subasta. A mí, eso yo nunca lo había visto. Que nos digan, como nos dijeron hoy, que si mañana aparece un problema de alguno de los que compró, entonces ese no entra. ¿Y quién va a asumir su participación? ¿Y en qué porcentaje? Y entonces, ¿por qué van a habilitar compradores posteriores para este consorcio y gente que quería presentar los papeles no los pudo hacer porque se cerraron los plazos? Quedan una cantidad de preguntas que creo que generan hoy una inconformidad, pues, porque además, independientemente de los tejemanejes jurídicos, de las sanciones, de los procesos penales, lo que sienten los usuarios, no voy a hablar de responsabilidades penales ni administrativas, lo que sienten los usuarios es que antes les daban un mejor servicio del que les estaba prestando Café Salud al final. Entonces, la gente, Juan, los usuarios, sí quedan con mucha inquietud, porque ellos lo que han visto es que desde que se produjo la intervención, se deterioró la calidad del servicio que recibían.
Es tendencia en este momento.
Juan, muy breve. Mire tan curioso en esto.
Es tendencia, no se sabe. Julio Muñoz, el superintendente que habló aquí, y Carlos Paracel.
Pero mire tan curioso, no se sabe quién vendió. No se sabe quién vendió porque no se sabe al final si Café Salud era del Estado o de unas cooperativas o no. Sí, no se sabe. ¿Sabe quién compró? Y no se sabe cuánto van a pagar. Entonces,
y no se sabe si los que compraron, Néstor, podían inicialmente comprar.
Aurelio, la última, por favor.
Inicialmente los bonos convertibles en acciones de Café Salud, el gobierno que los puso con la plata del Fosiga, eran deuda. Pero hoy son acciones, son propiedad pública de Café Salud. Me lo confirman corredores de bolsa y gente de estos negocios que sabe.
Ese es un
aclaro el punto de que si había recursos allí.
7:32 PM, los acompañamos.